Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 8 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como anunciamos nuestra tertulia con criterio propio, ya a partir de este momento arrancamos, bueno, pues después de la Semana Santa, nuestro espacio análisis, un espacio de opinión, un espacio de información, de la mano de dos compañeros de la prensa y de un invitado. En este día de hoy nos acompaña una vez más Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa, Lanzarote y Fuerteventura. Don Tero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estuvo la Semana Santa?
Pues, hombre, bien, muy del campo.
Ajá.
Dice que la cabra tira al monte, ¿no? Fui para Valle Santa Inés y salvo un ratito que me fui el sábado a comerme una paellita que nos invitaron entre Guijate, el resto. Jueves, viernes, sábado y domingo hasta última hora en el más bueno, en el Valle de Santa Inés.
Ajá,
o sea, matando alguna hierbita, regando algo.
Matando el tiempo.
Matando hierba, porque si no la hierba te come. Ajá. Bueno, se come las parras, se come todo, ¿no? Porque
muy bien.
A pesar de que no ha llovido, llovió poco, en las gavias más o menos, ha salido bastante hierba.
Muy bien, pues, José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Aquí, Tero matando el tiempo, matando hierba, pues uno también.
No, pero y ayer que me quedé solo, explícalo tú, ayer el calor fue asfixiante.
Sí, en la calle también, o sea, entró la calima y bueno, Pajar llegó a sobrepasar los 35 grados, como Arinaga, que llegó a 36 y pico, era tiempo.
Mucho calor, aire
muy,
caliente.
Muy fuerte. Sí. ¿Pero qué tal la Semana Santa, José?
Muy bien, tranquila, de paseo por ahí, estuvimos viendo alguna que otra isla, fuimos al Hierro, pues, como siempre, fantástico, ¿no? Una isla distinta, lejos, pero a la vez parecida, y una gente muy, muy amable y muy, muy cariñosa. Y un poco preocupado porque a la gente en el charco le dio, en vez de encender velas palmatorias, a meterle fuego a los coches, ¿no? Pues desde aquí, sí, a todas esas personas damnificadas por este pirómano que en fin, que a ver si no tardan mucho en cogerlo porque le hizo un desaguisado bueno a mucha gente.
Este o estos.
O estos, ¿no?
No sabemos, pero estamos llegando a un punto en que realmente se hace preocupante, sobre todo en esa zona del charco, y no quiere decir que sea por la propia gente del charco, sino, bueno, coincide.
No, si ya ha pasado otras veces, en Favelo.
Que 8 coches de una atacada, o mucha muchos, organización, o algo muy raro, ¿no?
Sí. En fin. 5 oficialmente fueron los coches, aunque ya llevan 8 en ese tiempo. Bueno, pues, nuestro invitado de hoy es el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Sergio Llorel. Buenos días, don Sergio.
Buenos días, Santiago, a los contertulios y a los que nos escuchan.
¿Se aprovechó la Semana Santa? ¿Hubo tiempo para descanso?
Sí, un poquito sí, por lo menos un poquito más relajada la agenda la semana pasada que de normal. Y bueno, y también siguiéndole la pista pues a los problemas que hemos tenido, bueno, precisamente con el agua, y que estuvo el consejero ahí también en el día de ayer, pues bueno, pues intentando poner en marcha todo el dispositivo cuanto antes para restablecerlo, bueno, lo antes posible, y que bueno, en una situación también especialmente delicada, porque coincidió con la ola de calor y además con muchísima población en la isla, propio de la Semana Santa, y bueno, estas cosas pasan. Afortunadamente, los pasos fundamentales que teníamos que trazar para ir resolviendo este problema están dándose y creemos que van a buen ritmo. Nunca dijimos que se fuera a arreglar de modo inmediato, pero desde luego que lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas para poner remedio cuanto antes al suministro de agua potable en Fuerteventura.
Bien, pues esta Semana Santa ha estado marcada sin duda porque, bueno, ha habido mucho movimiento entre las islas, hay mucho vuelo también que ha llegado nacional, y también vuelos, importantes número de vuelos internacionales, de europeos, y en este caso, bueno, pues ha sido una Semana Santa muy buena, que aún hace que se preocupe mucho más. Está la Federación de Empresarios de Turismo de la provincia de Las Palmas, como la de Tenerife, ambos dos ya se vaticinaban anteriormente cuando el debate de Estado de Nacionalidad, de que se aventuraba una Semana Santa principalmente salvada por el turismo interinsular y por el peninsular, muy buena, las previsiones muy buenas, pero ha desbordado todas esas previsiones. Pero por otra parte hay preocupación, ahora cada vez más creciente, preocupación en cuanto a lo que es el turismo el verano, que es la temporada importante, la que nos terminaría de salvar, sobre todo los hosteleros, restauradores y demás. Pero claro, esto trajo consigo algo que, bueno, ya se veía, el deambuleo por la isla Fuerteventura, trajo consigo, presidente, un tema que es el acampada. La acampada que hay que decir que la mayoría de las personas respetaron las zonas no había nada regulado y por tanto la gente se fue fuera de todo lo que estaba marcado por costa. Uh-huh. Sobre todo el Cotillo, creo que no se recuerda un año que haya aquello tanta caja, cualquier establecimiento fuera del tipo que fuera, como se hizo en esta Semana Santa. Y bueno, pues en este caso, claro, la pregunta es, ¿para cuándo Fuerteventura? Yo sé que hay encargado ya todo un plan por parte del Cabildo, pero ¿para cuándo la isla Fuerteventura podrá tener espacio de acampada en que la gente no tenga que estar en terrero y pueda estar, bueno, pues en una zona habilitada al efecto?
Bueno, usted lo ha dicho bien, Santiago, el problema de las acampadas, al igual que el del agua, no empezó en esta legislatura, desafortunadamente viene de bastantes años atrás. Bueno, en una situación donde, bueno, pues cuando éramos poquitos, pues se podía hacer en unas condiciones, y cada vez somos más la población en la isla, cada vez viene más gente a Fuerteventura, y yo creo que sí que lo que todos tenemos asumido y aceptamos es que tiene que haber una regulación para que haga compatible el poder acampar, un uso tradicional que entendemos que es completamente compatible, pero tenemos que establecer esas condiciones y esa regulación para garantizar la preservación del medio ambiente, porque es una obligación legal. Y desde ese punto de vista, por primera vez, después de muchos años teniendo este problema, el Cabildo poníamos en marcha un procedimiento que siempre lo he dicho, por supuesto que me habría gustado, como responsable de ordenación del territorio desde el inicio de la legislatura, ir más rápido, pero si se hubiese iniciado hace dos legislaturas, probablemente ya estaría resuelto con bastante anterioridad. No se hizo antes, se asumió ahora en esta legislatura, de una vez por todas, desde el Cabildo Insular, que no es el competente en lo que es la regulación y las autorizaciones para las zonas de acampada, que son los ayuntamientos, pero sí es cierto, y ese fue el problema que detectábamos, que el uso de acampada, propiamente dicho, no aparece recogido ni en los planes generales de los municipales, ni en el plan insular, y no podemos asimilarla a un camping, entendiendo que un camping es una actuación mucho más dura en el territorio, que requiere tramitaciones más complejas, más largas, y que la acampada, que es un uso más blando, menos duro sobre el territorio, sí que tiene que tener una regulación de zonas y demás. Y desde la ordenación insular, una vez lo vimos con los servicios del Cabildo, sí que veíamos que esas ordenanzas provisionales iban a dar bastante facilidad a los ayuntamientos para culminar este procedimiento, este proceso de regulación. Nos reunimos en su momento con todos los ayuntamientos, con el colectivo, las poníamos en marcha, hicimos por dos veces la consulta pública para que nos aportaran todas las sugerencias, y bueno, afortunadamente a finales de año ya encargábamos todo ese paquete de planeamiento, donde está también esas ordenanzas provisionales de las acampadas, que ya, bueno, hemos trabajado intensamente, y precisamente este viernes santo, no, el anterior, ya mantenido una reunión en Gran Canaria con GEPLAN, con el equipo redactor. Las ordenanzas ya están enviadas al Cabildo y los servicios de la casa están ya revisándolas para después de la reunión que tuvimos hace unas tres semanas, y hicimos algunas sugerencias, y la verdad es que salí bastante contento, en el sentido que se ha marcado un criterio que queremos que sean bastante flexibles, sino que, oye, pues aquellas zonas que desde un punto de vista de los valores ambientales presentes, pues sea incompatible la posibilidad de autorizar las acampadas, pues habrá que excluirlas. No son demasiadas esas zonas, incluso hasta en espacios naturales o en espacios de la Red Natura se está considerando que es compatible la acampada, o la zona de Barlovento, que no que son de las zonas, digamos, de protección ambiental. Porque, bueno, la acampada, lo que no tiene sentido, y yo creo que no tiene sentido ni desde un punto de vista turístico ni desde un punto de vista de los que queremos, entre los que me incluye, practicar la acampada, no tiene sentido hacerlo en las zonas turísticas. Se buscan zonas, digamos, pues bueno, donde no haya desarrollos urbanos, y creo que eso es lo sensato, que es compatible, y en ese sentido están elaboradas las acampadas. Y además también, no solo esas ordenanzas provisionales del Cabildo de Fuerteventura, que esperemos ya, están revisándolas, insisto, el Servicio de Ordenación del Territorio, para tener una reunión con los distintos áreas transversales del Cabildo, reunirnos con los ayuntamientos en las próximas semanas y con el propio colectivo, y para abordar ya la aprobación inicial de las mismas, que creemos que va a ser un gran salto. Sería la primera ordenanza de acampadas insular que se aprobara en Canarias, o sea, con lo cual, cierto, no es que las otras islas vayan por delante de Fuerteventura, del Cabildo de Fuerteventura. Somos la institución que hemos asumido este tema y estamos ya en la recta final. Estos asuntos de planeamiento no son sencillos, pero la verdad es que el borrador inicial que nos presentaban hace unas semanas lo veo muy, muy bien el gobierno. Haremos esa reunión con la corporación, los ayuntamientos, los colectivos. Ahora, cuando termine el servicio, que bueno, se enviaba hace apenas una semana el servicio, que ya está haciendo una revisión del documento para ir a la aprobación inicial del pleno, someterlas a información pública, y si son del agrado de todos, de las instituciones, del colectivo, de la población en general, bueno, pues esperemos no tener problemas para aprobarlas definitivamente antes de verano, como queríamos asumir, y dentro del compromiso de la institución insular, que también esas van un pasito por detrás, pero en las próximas semanas, nos decía Esplan hace una semana que también ya la tendríamos, está también ese borrador, vamos a decir, de ordenanza tipo municipal que nos comprometíamos en la reunión del Cabildo con los 6 ayuntamientos de la isla, que no quiere decir que sea en absoluto obligatorias para los ayuntamientos, pero que sí que las acordábamos junto a los ayuntamientos, y el Cabildo se comprometía también a hacer ese esfuerzo, y se está culminando en tener una ordenanza municipal tipo para lo que es la regulación última y la autorización que corresponde a los ayuntamientos, que vamos por intentar tener una regulación municipal lo más homogénea posible en toda la isla y que no haya grandes diferencias de unos municipios a otros. El Cabildo nos comprometíamos a hacer ese borrador, se está culminando, se lo haremos llegar a los ayuntamientos en esa reunión que tendremos, y después cada ayuntamiento libremente dirá si quiere seguir esa indicación o modificarla dentro de sus legítimas competencias.
Y como consecuencia de eso se pone de manifiesto un problema que ya se viene denunciando constantemente, que es ese tráfico aumentado en Semana Santa en la isla de Fuerteventura, pues pone de manifiesto la peligrosidad, ya no el mal estado, sino la peligrosidad del estado de varias carreteras. La Corte, en la zona de la Corte, ya eso ya es realmente lamentable, pero atreverse a coger la curva de la granja de Pozo Negro con el desvío hacia Pozo Negro, bueno, pues atreverse a coger esa curva ya cada día se hace mucho más peligrosa, ¿no? Ya es todo el suelo levantado y esto lleva consigo responsabilidad. Si vi que no sería la primera vez que pasa en Canarias, en el que un político se ve privado de libertad sencillamente por un accidente con consecuencias graves. ¿Para cuándo se va a acometer las carreteras insulares la reparación de las mismas? Porque ya no valen los rebaqueos que estamos viendo en muchas ocasiones.
No, efectivamente, Santiago, bueno, al igual que hablaba de las acampadas, y en la isla tenemos dos grandes problemas: el suministro de agua potable, que bueno, que se tenía que, igual que haber iniciado hace 15 años el plan que hemos iniciado en esta legislatura, un ambicioso plan con una hoja de ruta bien definida para prácticamente renovar toda la red de abastecimiento de agua potable que estamos desarrollando en coordinación con los ayuntamientos, consorcios, Consejo Insular de Aguas y las Consejerías de Aguas e Infraestructuras del Cabildo Insular, que va a muy buen ritmo, pero que desde el primer momento dijimos era un plan plurianual, o es un plan plurianual 2020-2025, que nos iba a llevar un tiempo, pero los pasos más importantes que teníamos que dar se están dando. Y ¿qué pasa? Que cuando las infraestructuras básicas se dejan que llegar casi al final de su vida útil, pues te empiezan a reventar por todas partes y después la situación se vuelve incontrolable y tenemos lo que viene padeciendo Fuerteventura desgraciadamente desde hace ya bastantes años. Pues en carreteras ha pasado algo parecido, las carreteras necesitan una labor de mantenimiento continuo, aparte de las mejoras, y bueno, tampoco yo voy a mirar para atrás y empezar a buscar culpables, pero lo cierto es que el estado de las carreteras no se empeoró en esta legislatura, las cogimos ya en una situación muy mala desde que empezó la legislatura. Y así es cierto que ese ha sido un compromiso, además mío, como responsable del área del inicio de la legislatura, en dar una solución lo antes posible, que tiene que ser global y que tiene que tener un gran alcance, incluso con un gran compromiso económico por parte de la institución insular, porque hay muchas carreteras que están al borde del colapso. Entonces ya cuando empieza, ya no es la rodadura, cuando empieza a afectar ya a las capas intermedias, a las capas inferiores del firme, la situación es más compleja de resolver. Bueno, yo tengo que agradecer todo el esfuerzo que están haciendo y el personal, vamos a decir, el personal de calle, todos los oficiales encargados que están haciendo todo lo que pueden por mantenerlas en la mejor situación, y el personal administrativo y los ingenieros del área de carretera, donde tenemos un problema primero de personal para dar trámite a todos los expedientes que llegan al servicio. Hemos incorporado recientemente personal administrativo, un nuevo ingeniero que se ha incorporado a través de la promoción interna al servicio de carretera, y bueno, y con todo el equipo que están trabajando a marcha forzada, haciendo horas extras para dar salida a todos estos expedientes, y que hemos concretado en cuatro grandes actuaciones. A mí, cuando me han preguntado en varias ocasiones, lo he dicho, la primera y más la necesidad inmediata es el plan de refuerzos de firme de la red insular de carreteras, que lo vamos a ejecutar todo este año. Son en torno a unos 20 tramos que ya están definidos por el servicio. Evidentemente está la FV20 en el tramo de Antigua Agua de Güelles, el tramo de Pozo Negro a la altura de la granja del Cabildo Fuerteventura, el tramo desde la Aldeana al puerto de Morrojable, es decir, así hasta 20, o sea, hay muchísimos que ya sobre algunos hemos actuado. No es cierto que no hayamos hecho nada, hemos hecho el tramo del Cuchillete, la travesía de Triquibijate, que llevaba prácticamente 30 años demandándolo a la población y no se había resuelto, las travesías de Antigua o la salida de Antigua a Triquibijate, Juan de Betancur en el primer tramo, y bueno, ahora sale el segundo también ya de inmediatamente, y bueno, con todos esos 20 tramos de la red insular, tenemos ese paquete de los refuerzos de firme que esperamos pues prácticamente la mitad de ellos ejecutar antes de verano, y la segunda mitad dejarlos ya licitados, y así pues conseguimos que contratados, estamos teniendo también las incidencias con la revisión de precios y estamos actualizando los proyectos para que puedan ejecutarse después de verano, pero desde luego en este año. Y a eso le vamos a acompañar de las actuaciones en ampliaciones de arcenes, glorietas, que somos los que somos en el servicio de carreteras, que digamos el impulso final a esos proyectos, la tramitación de los proyectos, lo tendremos que dar después de verano, porque no tenemos medios para hacerlo como, bueno, todo lo rápido que quisiera, medios humanos me refiero, y vamos a trabajar coordinadamente infraestructuras y carreteras para dar el impulso a lo que es las mejoras de las travesías. Bueno, ya ahora por ya alguna en sobre alguna hemos actuado, como la de Villaverde. Va a salir a licitación ya de modo inmediato la travesía de las Ares por un importe en torno a 2,5 millones de euros. Bueno, antes olvidé decirlo, en refuerzos de firme la inversión global prevista es en torno a unos 14 millones de euros, si no recuerdo mal, en este año, para dar solución a esa situación. Y después también yo creo que es un proyecto que ya hemos trasladado a los ayuntamientos a través de los picos, el plan de carriles bici, pero formando parte de la plataforma de la carretera, es decir, que con prolongación de las obras de drenaje para que no vaya, digamos, subiendo y bajando y que sea lo más practicable posible, que además queremos configurar como un corredor de servicios ese carril bici para después en paralelo, y ya hemos tenido distintas reuniones con Endesa y con Movistar, básicamente como principales operadores, con Telefónica, para que ese carril bici sea un corredor de servicios en el que hacer un plan de soterramiento de todos los tendidos aéreos de media tensión y de telecomunicaciones dentro de los compromisos de sostenibilidad ambiental y de mejora del paisaje de nuestra isla.
Bien, Terrorito.
Presidente, yo no es que no quiera creerlo, pero me cuesta un poquito creerle, ¿no? Todos estos proyectos, porque llevamos mucho tiempo hablando del problema de las carreteras, pero bueno, ya usted lo ha explicado y además ha puesto fecha, que es lo que yo pretendía preguntarle, ponga fecha a ver si antes de fin de año pues ya están esas obras en fase de ejecución. Usted se ha extendido un poco en el tema de carreteras, pero no nos ha explicado bien en el tema del agua, presidente, que también, pues bueno, miren lo que ha pasado ahora en Semana Santa, si nos toca una de estas en verano, y eso que ayer hubo un calor tremendo, era fuego, ¿no? Si nos toca una de estas en verano y nos tienen 4 o 5 días sin agua, Dios nos libre, ¿no?
Bien, lo decía, y sin querer en absoluto eludir responsabilidades, porque el tema este viene de bastante atrás, tanto el agua como las carreteras, y nunca me he ocultado. Además, el carretera es una responsabilidad directa que tengo yo desde el inicio de la legislatura, y por supuesto el compromiso ya no solo mío, sino de todo el grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura, darle la más rápida y pronta solución. Por supuesto que nos habría gustado ir más rápido, pero veremos si somos capaces de cumplir los compromisos que estamos diciendo, ¿no? Así que les aseguro que estamos trabajando a marcha forzada y que el servicio de carretera está completamente comprometido con dar solución a esta situación, que todos entendemos que no puede seguir prolongándose en el tiempo, aparte del resto de servicios, pues, intervención, contratación. Están precisamente ahora terminando de informar ya un expediente de modificación presupuestaria para incorporar esos suplementos en materia de carretera y conseguir dar solución a lo que he dicho cuanto antes, y después las otras actuaciones que nos vayan a llevar un poco de tiempo, pero por lo menos sí tenemos también en materia de carretera una hoja de ruta bien definida, lo que sí es verdad que materializarla no siempre es tan fácil como o tan rápido como uno quisiera. Y efectivamente, en materia de agua, yo le puedo decir que el sistema de abastecimiento de agua potable en Fuerteventura estaba bastante peor que las carreteras. Nos costó muchísimo, incluso esa decisión viene del gobierno anterior, incluso tuvimos bastantes debates y diferencias dentro del gobierno anterior en cómo tenía que gestionarse esta situación, porque bueno, era un área, el agua, que en el gobierno anterior gestionaba el grupo socialista. Y mi postura siempre fue que el consorcio, lamentablemente, con la obsolescencia del sistema y que está reventando por todas partes continuamente, no podía hacer más que lo que, bueno, ha venido haciendo y está haciendo ahora, que era, oye, ir dando solución a los remedios inmediatos que tenía que ir haciendo, pero que esto ya requería otro tipo de análisis, que tendría que tener un análisis de conjunto de qué teníamos que hacer en ese sistema de abastecimiento de agua potable insular, teníamos, y que teníamos que gestionarlo desde el Cabildo de Fuerteventura, porque había muchas cuestiones transversales, los trámites ambientales, la puesta a disposición de los suelos, los distintos informes sectoriales, y que es donde íbamos a tener capacidad para poner un ambicioso plan como este de 160 millones de euros en 2020-2025, que tramitábamos por primera vez dentro de la marco de la ley de Cabildos y como un plan de cooperación donde han participado los 6 ayuntamientos de Fuerteventura, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, el Consejo Insular de Agua y las Consejerías de Aguas e Infraestructuras del Cabildo Insular. Nos costó bastante definirlo y aprobarlo, que tiene que hacerse, que se aprobó en pleno, con lo cual es completamente transparente y accesible a todos. Y también el grado de cumplimiento del mismo, porque al igual que el PICO, a los planes de cooperación con los ayuntamientos de la isla, este plan está volcado en la web del Cabildo. Con la aprobación del presupuesto a mitad de diciembre, volvíamos a aprobar las modificaciones que habíamos ido acordando en la comisión técnica del PICO. Y tenemos, primero, lo que hay que, para poder resolver un problema, tienes que tener claro, oye, cuál es la gravedad del problema, qué actuaciones tienes que definir y la prioridad de las mismas. Todo eso está definido en ese plan. Tomábamos como referencia, porque era el único documento técnico de alcance insular que teníamos para arrancar, un anteproyecto que ya tenía, pues bueno, más de 10 años de redacción y que no se había utilizado para resolver el problema. Eso habría que preguntarle, igual por lo menos más de 2 legislaturas atrás, pero lo cierto es que con esas diferencias que hubo, que las hubo en cuanto a tal, y ahí tuve una postura más firme, que o el problema lo traíamos al Cabildo, lo coordinábamos, eso por supuesto, con el consorcio, pero que tenía que ser desde el Cabildo donde íbamos a tener capacidad administrativo para impulsar un expediente de estas características que aprobábamos. Y de esos 160 millones de euros salieron adelante las obras de emergencia, 12 obras de emergencia, donde solo adjudicadas directamente en el marco de la excepcionalidad del decreto de alarma, solo una tuvimos incidencia significativa, que fueron los depósitos circulares de la herradura, pero hemos conseguido, oye, poner en servicio 16.000 metros cúbicos más de agua potable, son de 8.000 metros cúbicos cada uno, y llevaban bastantes años abandonados a su suerte. Ya están en servicio, con una actuación importante. Esas 12 actuaciones de emergencia, la adquisición por el procedimiento de urgencia de 2.000 metros cúbicos para Corralejo, Puerto del Rosario y Gran Tarajal, que están en servicio, y dentro de estas actuaciones de emergencia vimos que no iban a ser suficientes para resolver el problema, pero les puedo asegurar que si no hubiesen estado hechas esta misma Semana Santa, la situación habría sido bastante peor de lo que ha sido, y nunca hemos dicho que el problema esté resuelto y que esto se acabó, porque dijimos el primero que la gravedad de la situación era insostenible, que requería este plan. Están ya adjudicadas la ampliación de la planta desaladora de Corralejo, de Puerto del Rosario, las mejoras de los filtros de arena en Gran Tarajal y en estos meses también licitaremos la mejora de la obra civil necesaria, sobre todo para el problema de ruidos que tenemos en esa planta, y pues una actuación que desde 2013 se está tramitando, si no me falla la memoria, de casi 10 años, que es la arteria principal de la isla, que se nos ha roto 6 veces, si no recuerdo mal, en el último año, y que el fin de semana, pues ayer precisamente estaba David Vera, el consejero de Aguas, bueno, pues ahí en el Tajo, junto con el equipo que tenía que venir desde Gran Canaria de modo inmediato para intentar dar solución a esta sexta avería en menos de un año, una impulsión completamente obsoleta y que es la arteria fundamental del abastecimiento de agua potable a Fuerteventura. Esa obra, pues, se licitaba por casi 4 millones de euros y se ha adjudicado en unos 3.300.000. Está adjudicada, después de casi 10 años de tramitación la hemos conseguido desbloquear y con muchas cuestiones, en fin, informes desfavorables por parte del ayuntamiento, y compromiso, la verdad, es que los informes de ordenación para darle viabilidad a esa arteria principal que era completamente y que sigue siendo completamente necesaria. Afortunadamente ya está adjudicada, empezarán, yo espero que a ver si en menos de un mes estamos adjudicando la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud para de modo inmediato poner en marcha esa ejecución. Entonces, todo esto que llevaba más de una década sin abordarse, se está abordando. Lo que decíamos, ya hemos estructurado en cuatro, así lo hemos acordado en la comisión, en cuatro proyectos de interés insular. Yo lo he repetido en varias ocasiones, todos los nuevos depósitos y conducciones primarias vinculados a la planta desaladora de Corralejo y su ampliación, que ya está adjudicada, el homólogo a la de Puerto Rosario y, en el caso, la de nueva desaladora del Sur 2. Primero, por un lado, depósitos y conducciones, porque estamos convencidos que la tramitación ambiental va a ser más sencilla, y por otro lado, la nueva desaladora del Sur, como un claro compromiso de que la parte sur de la isla, o la comarca sur de Fuerteventura, la mejor forma de que se resuelva el problema del agua es teniendo autonomía en su producción. Esto costó mucho entenderlo, aceptarlo, así están los estatutos del consorcio, ese que se modificaban en esta legislatura, ese modelo descentralizado. Yo, cuando estaba de alcalde de Tuinés, lo pedí mucho y no me hicieron ningún caso desde la institución insular, así con esta misma claridad tengo que decirlo. Yo creo que ese ha sido un gran paso, y claro, esto va a tener sus tiempos de tramitación, no menos de un año lo que son los depósitos y conducciones, y en torno a año y medio la nueva desaladora del Sur, pero afortunadamente ya está en marcha y vamos a utilizar el acuerdo marco que estamos a punto de adjudicar después de complicaciones, bueno, con recursos que se han planteado y demás, pero afortunadamente estos lotes, el lote de grande de ingeniería, no ha tenido recursos, y vamos a firmar ya para adjudicar de modo inmediato la elaboración de todos estos cuatro proyectos de interés insular. Recordemos que el primer proyecto de interés insular que se aprueba en Canarias es el del Parque Tecnológico, y lo ha aprobado el Cabildo de Fuerteventura. En materia hidráulica vamos a tramitar cuatro y esperamos que en menos de un año tenerlos aprobados, tres de ellos, y el otro llevará un poquito más, que van a ser, digamos, el gran salto en resolver de verdad el abastecimiento de agua potable en Fuerteventura. Después nos tocará ejecutar las obras, por eso decía, y en medio estamos haciendo actuaciones de menor dimensión que vamos complementando a estas principales para ir resolviendo la situación crítica que tenemos, que desafortunadamente todavía algunas incidencias tenemos, pero les aseguramos que si de estos 160 millones no hubiésemos ya ejecutado en torno a los 20 que hay ya ejecutado en materia hidráulica, la situación de esta Semana Santa y del próximo verano habría sido bastante peor que la que hemos tenido. Oye, que ha coincidido además el calor, la isla llena de población y visitantes, y además una rotura en esta arteria principal desde la planta de Corralejo a la Herradura. Es en lo que estamos trabajando a marcha forzada, con todo el esfuerzo del consorcio, del Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con los ayuntamientos, para dar la respuesta a lo que necesita la población y que tengamos de verdad un sistema de abastecimiento de agua potable, con el objetivo que nació el Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura como empresa pública ejemplar, de que el agua potable llegue a todas las familias de nuestra isla en cualquier rincón en el que se encuentre.
Bien, José Yuarma.
Sí, presidente, ahí parece que, sí, esto lo hemos hablado en varias ocasiones, en varias entrevistas que hemos tenido en esta misma casa, hay temas recurrentes en Fuerteventura y da la impresión de que la primera institución insular, desde el punto de vista de ustedes, efectivamente es trabajo, pero los ciudadanos parece que están viendo que la planificación, que no ha existido en otras legislaturas, que eso está bastante claro por lo que dice, obliga al Cabildo a estar continuamente encima de obras de este tipo, como si fuera, bueno, no una empresa de fontanería estrictamente, porque es verdad que se hacen grandes infraestructuras y grandes obras, pero siempre un poco buscando, no el parche, sino solucionando problemas casi al tajo a diario, ¿no? Estamos todos los ciudadanos viendo cómo, bueno, carreteras por aquí. Que en relación a los planes que el Cabildo tiene a futuro, que son los grandes documentos que hay que realizar sobre el Isla de la Fuerteventura, el PIOF o el plan insular de la ordenanza energética, creo que este viernes se acaba el plazo de exposición pública y ya, me parece que
el 25
22, sí, bueno, sí, o el 25, ya. El lunes, no lo sé. ¿En qué punto están estos documentos? Porque efectivamente lo de las acampadas, creo que le he oído alguna vez que en verano pues tendremos ya la ordenanza, el plan energético. Y además me gustaría saber si ha tenido usted conversaciones con los empresarios que iban a hacer este tipo de instalaciones. ¿Cómo está este proceso, no? Si esto tarda mucho, no va a tardar. ¿En qué punto, para que los ciudadanos sepan también qué va a ocurrir con las renovables? ¿Va a haber tres zonas específicas, una zona específica? ¿Esto va a cambiar mucho? Y en relación al PIOF, ¿tendremos PIOF, no sé, en la próxima legislatura?
Bien, bueno, el paquete de planeamiento que hemos puesto en marcha, que, bueno, si miramos tres legislaturas para atrás, el único documento que había tramitado el Cabildo de Fuerteventura era el PIOF, pues hay 13 más. 13 más, de los cuales 11 están orientados a la ordenación y regulación de los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 para garantizar su preservación, pero también para tener las infraestructuras y equipamientos necesarios para ponerlos en valor, ponerlos en las adecuadas condiciones para los visitantes y también para compatibilizar usos que creemos que son completamente compatibles con la preservación ambiental. Pues de esos 14 instrumentos, 11 están relacionados con los espacios naturales protegidos y la Red Natura en Fuerteventura, que también se podían haber puesto en marcha hace 10 años, porque la sentencia que afecta al Prus de Jandía es de 2013, si no recuerdo mal. No se había iniciado hasta la fecha la elaboración del Prus, y todos ellos marchan a muy buen ritmo. No lo voy a negar, nos costó formalizar ese encargo, eran 14 pliegos, en fin, la definición de todo lo que había que hacer. Hicimos unas consultas previas a ayuntamientos, servicios del Cabildo, Gobierno de Canarias, para que nos dijeran, oye, por tomar la decisión de que estos eran los 14 instrumentos que teníamos que poner en marcha. Dentro de esos 14 instrumentos están las dos ordenanzas provisionales, la de camping y acampada y la de renovables, porque en materia de renovables, lo hemos dicho desde el Gobierno Insular siempre con firmeza, renovables sí, pero hay que instalarlas, evidentemente, donde haya recursos, pero haciéndolas compatibles con nuestra preservación territorial y también con las personas, que también formamos parte de la fauna que habita en Fuerteventura, y tenemos algún mal ejemplo, que vemos que ningún vecino o vecina de nuestra isla, que ha elegido vivir en el suelo rústico, como una cuestión casi intrínseca en Fuerteventura, la dispersión, esa edificación dispersa en el medio rural, oye, pues que no se vean amargados porque les colocan unos molinos que no los dejan dormir, que evidentemente, y creemos que había soluciones mejores donde se podía haber hecho un aprovechamiento energético sin amargarle la vida a nadie. Bueno, pues con eso criterio, hemos trazado un plan para la implantación y para todo el sistema energético de Fuerteventura. Primero, las ordenanzas provisionales, que también están ya elaboradas, y ya GEPLAN las ha presentado, y está el servicio, los servicios del Cabildo ya también analizándolas con el mismo planning que el de las acampadas. Aprobación inicial, y a ver si conseguimos también tener la aprobación definitiva antes de verano. Nos vamos con estos criterios básicos, para no entrar en temas técnicos, que les decíamos, renovables sí, pero, oye, en sitios donde se respete el territorio y desde luego se respete a las personas. Nos vamos a reunir con el sector, por supuesto, yo lo decía, cuando tomábamos la decisión de esa suspensión de licencias, que no es moratoria, porque ni un solo proyecto de energías renovables que se estaba tramitando se ha paralizado su tramitación. Les decimos, tranquilo, porque verán que no les va a afectar a ninguno en su tramitación, porque vamos a llegar a tiempo, porque lo que se suspendía eran las licencias, no, ni las declaraciones de interés público y social, ni el resto de trámites sectoriales, ni la propia evaluación ambiental. Todos las instalaciones han podido continuar tramitándose, y ahora sí que veremos ahora, oye, si todas son compatibles con estos criterios que hemos dicho, o algunas no, y ahí sí que estaremos firmes, porque nuestro compromiso es actuar con los criterios que hemos dicho. Renovables sí, pero hay que respetar el territorio y respetar a las personas. Esas ordenanzas ya están elaboradas. Poníamos en marcha también, porque en el plan insular se va a incorporar, todos estos elementos también se van a incorporar, pero el plan insular es una que afortunadamente en la hoja de ruta nos vamos a una aprobación inicial, no tenemos que empezar de cero, pero es verdad que tocamos muchas puertas y algunas puede ser sencillo abrirlas y seguir adelante y otras puede ser más complejas. Y en previsión de que cualquier incidencia que pudiera haber con el plan insular nos dejara sin posibilidad de resolver todo el sistema energético, también poníamos en marcha el plan territorial especial de todo el sistema energético de Fuerteventura, no solo de las renovables, sino también la red de transporte y la generación, y que está ahora mismo en las consultas previas, y el Servicio de Ordenación del Territorio, después de haber encargado estos 14 instrumentos, está elaborando ya el pliego para la licitación pública y adjudicación de su redacción. Pero no hemos esperado a adjudicar para poner en marcha la tramitación del mismo, estamos ya en esas consultas previas, pero empezamos de cero. Es un documento que es sectorial, que solo tiene que abordar los aspectos energéticos, pero no arrancamos desde la aprobación inicial como si vamos a estar en el plan insular, sino arrancamos de cero, entonces llevará una tramitación que no lo vamos a engañar a nadie, no será inferior a 2 o 3 años, o sea que va a trascender de la legislatura, pero por el hecho de que trascienda de la legislatura, no hemos dicho, no lo ponemos en marcha, ya que vengan los que estén en el futuro, se ocupen, porque si los que estamos en la responsabilidad de gestionar una institución, todo lo que trascienda de la legislatura no lo abordáramos, mire cómo nos ha pasado con el agua, cómo nos está pasando con las carreteras, pues hay planes a 2025 que se han puesto en marcha en esta legislatura, aunque trasciendan de la misma, porque para resolverlo en algún momento hay que ponerlos en marcha. Y el plan insular, nos vamos a la aprobación inicial. GESPLAN nos decía en esta reunión que manteníamos aquí en el Palacio de Formación y Congreso, y la que yo tenía hace una semana en La Palma, lo tiene muy, muy avanzado el documento para empezar el debate político, el debate social, de cómo queremos que sea el nuevo plan insular de Fuerteventura, que hay muchas cuestiones, evidentemente, que yo creo que el gran logro del vigente fue el primer plan insular que puso colores sobre el suelo y que ahora tenemos que abordar muchas cuestiones que es necesaria. El documento, yo creo que justo después de verano ya lo tendremos elaborado y empezaremos en ese debate. Aprobación inicial, declaración ambiental estratégica y aprobación definitiva. Que estamos en tiempos, digamos, en plazos jurídicos o legales de poderlo aprobar en la legislatura, sí. Pero también es verdad que es un documento que requiere de todo el consenso político con los ayuntamientos, con la sociedad, y en esa fase nos meteremos. Pero luego, si no terminara de aprobarse, sí que lo podremos dejar muy, muy avanzado. Yo creo que, bueno, ya el adaptarlo a la nueva ley del suelo, en lo territorial, en lo ambiental, en incluir todos estos elementos y, por ejemplo, obtener la declaración ambiental estratégica de un órgano ambiental insular que está funcionando muy bien, y mañana van temas importantísimos, de luego, que hay otra convocatoria extraordinaria para mañana, pues con todos esos frentes estamos trabajando. Sencillo no es ninguno.
Entiendo, presidente, que cuando dice que en el plan de ordenación de las renovables no hay unas zonas específicas, o no se han planteado unas zonas específicas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Puerto de Rosario habían la Cuesta de Perico, no sé cuántas placas solares que iban a poner una empresa, Naturgy creo que es. No tiene por qué salir de esa zona si efectivamente en el plan se recoge que la normativa es correcta y que pueden estar en ese sitio, ¿no?
Vamos a ver, es que ni se puede ni se debe, o sea, porque claro, en las ordenanzas provisionales, porque todo no lo podremos resolver con las ordenanzas provisionales, pero sí que vamos a resolver la mayor parte del problema. Y ahí se fijan criterios, lo que decía antes, oye, donde se respete el territorio y se respete a las personas, con lo cual va a haber unas distancias mínimas distintas para las eólicas que las fotovoltaicas a los núcleos de población, donde tendrá que estar los molinos o las plantas fotovoltaicas separados a una determinada distancia de los núcleos de población. Le pongo ejemplos básicos de los cuatro ejes más importantes que hemos trazado. Tendrán que estar a una distancia máxima de las subestaciones eléctricas, que es a donde tienen que conectarse, pero a veces cuando esta condición no se cumpla, también hemos analizado con los técnicos que siempre que se utilice el eje norte-sur, la red insular de carreteras o la red de caminos existente para conectarse con la subestación, se puedan plantear distancias mayores. Con esto, esos son los criterios básicos con los que vamos a elaborar estas ordenanzas, que ya está el servicio revisándolas y que consideramos que van. Y después también vamos a limitar las instalaciones por abajo y por arriba, es decir, que tengan que no tengan menos de una determinada potencia. ¿Para qué? Para evitar la dispersión territorial, porque no tiene sentido, oye, tener 100 plantas fotovoltaicas muy pequeñas repartidas por todo el territorio, cuando es igual con 10 lo podemos hacer. Y también en magnitud, porque tampoco queremos macroinstalaciones en Fuerteventura. Con esos criterios generales y básicos son con los que se han elaborado, que, insisto, ya está el Servicio de Ordenación del Territorio revisando estas ordenanzas para pasar al debate político con los ayuntamientos, con el sector eléctrico y también con los sectores ecologistas, que nosotros hablamos con todo el mundo, pero esas son las premisas y son instrumentos de planeamiento que están abiertos en esta fase previa y, por supuesto, cuando se apruebe inicialmente, a todas las sugerencias, aportaciones y cualquier cosa que enriquezca y que sea positivo para Fuerteventura, la vamos a tener en cuenta.
Terrorito.
Sí, presidente, hay un tema que yo qué sé. Yo sé que el Cabildo no hay varitas mágicas para. Y que hay cuestiones que incluso ni son de su competencia. Pero bueno, esta parte sí, en tanto en cuanto que es el promotor del plan insular, ¿no? Pero me refiero en concreto, porque me lo recordaban uno, dice, hombre, he oído que en la tertulia el lunes tienen al presidente del Cabildo. Sí, sí, pues. Dice, hombre, pues pregúntale si atisban alguna solución más o menos inmediata, me imagino que será larga en el tiempo, para la central eléctrica
de la Salina.
De la Salina, del Charco, sí, ¿no? Esa es una cuestión, y otra cuestión es, presidente, hay por ahí una serie de líneas de postes de madera, que ya no prestan ningún servicio, pero siguen estando ahí y nadie los quita.
Bien.
Nadie los quita ni nadie manda a quitarlos. No sé
si están baratas ahora las sierras esas.
¿Eh?
Están baratas las sierras esas ya. Hoy en día.
Mire, bueno, respecto a la primera cuestión, porque esto, bueno, fue hace unos meses de un intenso debate en el Pleno del Cabildo Fuerteventura, además con una moción que no es la primera y lamentablemente no creo que vaya a ser la última, porque se lleva, bueno, pues yo creo que más de una década con la demanda social justificada, lógica y necesaria de que se traslade la central térmica de la Salina. Ojalá pudiéramos decir en estos momentos que actualmente es posible una isla sin central, no es posible desde un punto de vista de garantizar el suministro. Ahora bien, todas, con los criterios que hablábamos antes respecto al territorio, respecto a las personas, toda la incorporación de renovables que se haga a la red, sobre todo además con proyectos novedosos ya con acumulación, ya está iniciándose la tramitación de algunos en lo que son las plantas termosolares, que también forman parte de esas ordenanzas provisionales que permiten acumular la energía. Con lo cual, aunque no podamos decir, oye, ahora mismo no es posible una isla sin central térmica, ahora bien, no es lo mismo que sea de fuel oil a que sea de gas, desde un punto de vista de la contaminación, no tiene nada que ver. No es posible de modo inmediato, y pasarán unas décadas hasta que eso sea posible, una isla sin central. Ahora, si todo lo que hagamos en materia de renovables, y especialmente en termosolar, que permite la acumulación, va a suponer que en menos horas va a tener que funcionar la central y que al final, entre comillas, se puede quedar casi convertida a un grupo electrógeno de reserva que entra en funcionamiento cuando las renovables no consiguen garantizar la demanda insular. Esa es la línea en la que estamos trabajando y ya se está iniciando también la tramitación de algún proyecto termosolar significativo en el Cabildo de Fuerteventura. Son iniciativas privadas, pero que nosotros, desde luego, hemos tenido muchísimas reuniones en todos estos temas y queremos darle trámite, siempre que respeten los criterios que decíamos anteriormente. Y ahora, quitar la central al margen de la Salina, al margen que sea un tema de debate político, legislatura y pleno tras pleno, pero al final las administraciones tienen que dar los pasos necesarios y las tienen que dar, nosotros lo podemos solicitar, obviamente escapa a las competencias del Cabildo de Fuerteventura. Lo que sí estamos haciendo es todo esto que les decimos en materia de renovables y en materia de termosolar para que funcione menos horas. Y también queremos apoyar su traslado, y eso lo decimos con total claridad y firmeza. Pero para apoyar su traslado, la administración competente, que en este caso es el Estado, tiene que dar los pasos necesarios para ello. Y para poder quitar, y digo para que no nos estemos llevando a engaño, porque a mí no me gusta estar en el debate político, esto en la demagogia que al final no conduce a nada, porque planteábamos una enmienda que nos sorprendió, porque era una iniciativa del grupo socialista, digo, sí, pero es que no solo vale el compromiso de gritar la central de La Salina. Quien tiene que poner en marcha el procedimiento administrativo para hacerlo tiene que dar los pasos necesarios. Y como tiene más de 100 megavatios, es competencia del Estado, del Ministerio de Industria, y tiene que hacer algo, que es el primer paso que hay que dar. Es que tiene que aparecer entre los objetivos de la planificación eléctrica nacional, que está en estos momentos en elaboración. En las consultas previas, en la información previa que salía del Estado, no se hablaba que fuera un objetivo quitar la central de La Salina y trasladarla. No aparecía entre los objetivos. Lo planteamos como alegación desde el Cabildo Insular, desde el Servicio de Ordenación del Territorio. Y en ese pleno lo planteábamos como enmienda, sí, pero es que esto, para resolverlo, hay que decirle al Estado que lo tiene que colocar en la planificación eléctrica. Si no, podemos seguir aquí hablando eternamente, y si no se pone en marcha la maquinaria administrativa, pero es que el momento es ahora, porque se está definiendo la nueva planificación eléctrica. Y así se lo trasladamos al Grupo Socialista. No será demasiado complicado para ustedes, que también gobiernan el Estado, decirle, oye, que la sociedad de Fuerteventura quiere que de una vez por todas se asuma el compromiso de trasladar la central de La Salina, pero para eso tiene que aparecer entre los objetivos de la planificación eléctrica.
¿Eso tiene que hacer el Cabildo,
el Ministerio,
o el Ayuntamiento?
No, el Ministerio. El Cabildo, lo que hemos hecho es presentar alegaciones oponiéndonos a la planificación eléctrica en los términos que salía, porque no aparecía el desmantelamiento de la central de La Salina entre los objetivos de la planificación eléctrica nacional, y el grupo de gobierno planteamos esa enmienda que nos costó, y estuvimos yo creo que una hora y pico de debate, que no entendíamos, que nos costó, pero finalmente se aceptó y aprobamos por unanimidad, oye, instándola al Estado, lo que habíamos hecho también desde un punto de vista administrativo, desde el Servicio de Ordenación del Territorio, que es incorporar esa enmienda.
Ministerio sí, pero digo, si se tienen que mover desde Fuerteventura, el Cabildo, el Ayuntamiento, oiga, Ministerio...
Así se lo hemos trasladado también al Gobierno de Canarias en las distintas reuniones que hemos tenido, con la línea eléctrica, con el tramo de Puerto Rosario, Gran Tarajal. Oye, este asunto, y claro, el Cabildo por sí mismo no tiene la misma fuerza, desde luego, que si vamos acompañados del Gobierno de Canarias en una demanda como esta. La Directora General de Energía, se lo hemos trasladado. Es necesario incluir el objetivo del desmantelamiento de la central de La Salina en la nueva planificación eléctrica que se está elaborando, porque si no, podemos estar aquí hablando eternamente, pero los que tienen que tomar la decisión, que en este caso es el Ministerio, de poner en marcha el procedimiento administrativo, esto es como lo del agua, ¿no? Sí, la isla está sin agua, pero hasta que no se ponga en marcha un plan que resuelva el problema, se sigue agravando la situación. Y lo que no podemos es seguir engañando a la población del charco, si después no presionamos donde hay que presionar para que aparezca entre los objetivos. Claro. Y haremos en paralelo todo lo que sea necesario, la implantación de termosolar, todo lo que sea, buscar facilidades.
La otra cuestión que le planteaba son las líneas de postes.
Lo decía antes cuando hablaba de carreteras, y vamos a ver, aquí hay un asunto que hemos tenido distintas reuniones, ya hay varios tramos que van a empezar a sustituirse, que bueno, que las compañías, a pesar de que estaban en servicio, muchas veces los mantenía para tener la servidumbre, pues saben que están completamente prohibidas los nuevos tendidos aéreos, tanto de media tensión o de telecomunicaciones, y bueno, el mantenerlo, le digo, no, usted cuando deja de estar en servicio, esto tenemos que empezar a desmantelarlo. Y no solo eso que decía anteriormente, no solo es que tenemos ya una planificación para quitar los que están fuera de servicio, que varios tramos vamos a ejecutar en los próximos meses, sino que también los que están en servicio queremos, y ahí cooperaremos desde la institución insular, porque casi todos van más o menos siguiendo la traza de la red insular de carreteras, con este plan de carriles bici, donde obtendremos el suelo, y ese corredor de servicio nos permitirá un plan que también será plurianual. No vamos a engañar a nadie, que esto no se hace de un día para otro, pero por lo menos que todos los años podamos ir, según vamos desarrollando esta red de carriles bici por toda la isla, también en paralelo soterrando las líneas de media tensión, las que están en servicio, y las de telecomunicaciones, dentro de los compromisos de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad territorial.
Claro, a pesar de eso, uno sale de la isla de Fuerteventura y a poco que baja el avión, pues se encuentra con que está en dos cadenas distintas. Me explico, con motivo de Semana Santa salgo del aeropuerto de Gran Canaria y cojo dirección al sur. Paso la primera población y todo lo que eran tomateros, ahora son placas solares. Ahora son huertos solares más extensión que la que habían con todos los tomateros juntos. Eso a la derecha. A la izquierda, estamos llegando al cruce de Arinaga. A la izquierda, una empresa hotelera del sur ha instalado más de 30 molinos. Ahí no hay, parece que ni sombra de aeropuerto ni nada, porque cubre todo aquí. Aparte, 30 molinos están terminando, faltaban 4 o 5 por poner en marcha. no contentos con eso, sino además hacen la estación transformadora, la subestación de Unelco, se hacía pequeña para tanta instalación, y ellos han construido la suya propia. Esa es una empresa que va a meter a la red, pero para una cadena hotelera del sur de la isla de Gran Canaria. Entonces, bueno, sigue por ahí para abajo y aquello se pierde hasta que pasa el vecindario, Juan Grande, aquello es todo lleno de placas solares, y uno dice, ¿qué pasa? Que en Fuerteventura tenemos que estar siempre dependiendo de este tipo de cosas. Y el otro ejemplo es, bueno, algo que uno ya ve, que a Gaete se acaba de tunelar para las carreteras, para hacer... quitar curvas y demás, acaba de tunelar, la aldea pues también tunela, y en Fuerteventura no, en Fuerteventura lo que para algunos un molino estropea el paisaje, para otros te corta una montaña de arriba abajo, sí. Te tapan barrancos y te ponen huequitos de tuberías para que pase, ojo de buey y eso, sí. Para que pase el agua, con experiencias como en este caso en el barranco de Pájara, que se hizo en un momento determinado. Y luego llegó otro brillante consejero de Agricultura de aquel momento y puso tuberías sueltas por ahí para llevarle agua a todo el mundo. Y un día nos vimos con que el Ayuntamiento de Pájara estaba inundado hasta la segunda planta por una lluvia que cayó. ¿Qué pasa? Que se vive con distintas varas de medir Fuerteventura que Las Palmas. Tenemos que aquí soportar cortes de montaña y todo para adelante, y barrancos y todo lo... Y en otras islas se monta un guirigay. O... hay más permisividad en la isla de Gran Canaria para poner plantaciones fotovoltaicas como si fueran sustituyendo a los invernaderos que había hasta este momento ahí, fuera del sector primario y placa solar. La sensación es que son cosas distintas, allí funciona rápido, ¿no?
Pero el invernadero produce tomate.
No, ya no se produce nada. Ahora,
bueno, has tocado ahí varios temas, Santiago. Mira, en materia de infraestructura, por ejemplo, las viarias, bueno, acá que es una gran noticia, yo creo que después de muchos años de tramitación se acaba de obtener la declaración de impacto ambiental del tramo aeropuerto Pozo Negro, que ya incluye, si no recuerdo mal, un túnel de en torno a un kilómetro para... garantizar la compatibilidad ambiental de la vía, que costó muchísimo. Ahora bien, para poder hacer el resto de tramos, lo primero que hay que empezar es a caminar con ellos. Y nos quedan unos cuantos, porque nos quedan Pozo Negro, Cuchillete, Matas Blancas, el acceso al puerto Morrojable, que no es ninguna tontería ambiental y técnica, porque aquello va a ser puente túnel.
Ni Cuchillete, Matas Blancas, tampoco parece que sea uno de los fáciles.
Tampoco. Hay tramos donde ambientalmente pueden tener bastantes problemas. Empezamos la legislatura y el gobierno de Canarias volvió a poner de excusa, no, el plan insular, no es ninguna excusa el plan insular, porque están los proyectos de interés insular y regional, que es el caso. Con el mismo que hemos conseguido dar viabilidad a la actuación estratégica del parque tecnológico, se puede dar viabilidad, no hay que esperar al plan insular, iremos en paralelo, se puede dar viabilidad a los tramos del eje norte-sur que faltan. Y darle viabilidad a cada uno de estos tramos que he nombrado, además que también ahí podríamos añadir el acceso al puerto de Corralejo y el acceso al puerto de Gran Tarajal, no van a ser menos de 3 o 4 años. Tener la viabilidad administrativa para poder pasar a la fase de obra. Y eso se lo llevamos pidiendo al gobierno de Canarias desde el inicio de la legislatura. Pongan en marcha el resto de tramos. Teníamos el compromiso de cuando en la última visita al consejero de que en septiembre tendríamos una reunión monográfica para tratar el tema de carretera. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad y la he detallado con anterioridad, pero también hay unas competencias regionales que no nos podemos saltar. Es una gran noticia la declaración de impacto ambiental de Aeropuerto Pozo Negro, pero ese tramo no creo que antes de 6 años esté en servicio, y Fuerteventura no se puede permitir 6 años más con el tramo aeropuerto El Castillo como lo tenemos, y ese desdoblamiento es necesario. El gobierno de Canarias, y no va a ser una inversión perdida, porque después esa va a ser la vía que va a articular las zonas residenciales, turísticas, comerciales, con el eje norte-sur. Yo siempre pongo el ejemplo de la autopista en Maspalomas, la carretera vieja se desdobló, ha quedado como una vía rápida interior, y está la autopista, que solo te conectas a ella con los enlaces, que están cada 5 o 6 kilómetros. Entonces, esa es una inversión completamente prioritaria. El gobierno de Canarias tiene hace 2 años, después de estar unos cuantos meses elaborando el convenio, para decir, oye, o lo hacen ustedes, o firmemos el convenio y lo hacemos el Cabildo Insular. Y he escuchado a algún dirigente decir, no, que el Cabildo está bloqueando. Nosotros no podemos acometer el desdoblamiento de ese tramo si no firmamos el convenio. Pero también lo puede hacer el gobierno de Canarias. Y es lo que pedimos, porque consideramos que esa es una actuación prioritaria y que no una gran noticia el desbloqueo del tramo del eje norte-sur, pero esa actuación al desdoblamiento aeropuerto al Castillo es una actuación fundamental y que puede estar ejecutada en 2 años, desde que firmemos ese convenio. Entonces, nos quedan bastantes cosas que hacer. En materia de renovables, lo decía antes, claro, cuando la apuesta por las renovables también tiene sus costes ambientales, porque al final ocupan suelo, pero tenemos que elegir, porque al final la energía es necesaria, tenemos que elegir si queremos centrales térmicas o si queremos renovables. Ahora, yo creo que ahí no hay ninguna duda de compromiso firme con las renovables, pero sí hay que hacerlo con criterios que minimicen el impacto al territorio y también el impacto a las personas. Pero, desafortunadamente, algún impacto siempre va a haber. Eso precisamente, oye, por eso es importante que ahora en la información pública todo el mundo opine a estos criterios generales que sacamos, que se elaboran con ese objetivo, y a ver si de verdad seamos compatibles la implantación de renovables con el respeto al territorio y el respeto a las personas.
Bien, siempre nos quedará el petróleo de Marruecos con las dos autorizaciones para entrar falla y enfrente. Yo no seré de los que vaya a la manifestación. Gracias, José Yuarma, director de Diario Noticias, por estar
con nosotros. Se quedan muchas cosas en el tintero. El presidente es muy técnico y nos llena de datos. La próxima vez le atacaré por la política directamente, que es lo que a la gente le interesa.
Sí, no hemos tocado a los políticos, pero bueno.
El presidente nunca
me ha... Pero yo creo que la gente
pero sí decirlo porque la gente lo pregunta. El presidente nunca mezcla, solo lo conozco hace tiempo, me lo pidió hace tiempo, bueno, su comparecencia como presidente con lo que es el mundillo político. Eso aquí en esta casa lo respetamos.
Yo contesto a todo lo que esté en mis manos dar respuesta, pero bueno, yo creo que hemos tratado temas que son de absoluto interés ahora mismo de la población. Bien. Y que, en fin, sí, a veces es complicado resumirlo.
Más el tema de carretera, de agua, de... Que no...
¿Creen ustedes que no me gusta ni preguntarle cómo era de cómodo la grada del Congreso de Nueva Canaria?
Toca seguir trabajando para resolver todos estos problemas que tenemos y también llegará el momento del debate político, que ya bueno, queda poco evidentemente para la legislatura, pero ahora mismo las prioridades, desde luego, las miglas del gobierno insular son estas que hemos hablado.
Don Antonio Brito, presidente de la Asociación de Periodistas de la Ciudad de Fuerteventura, gracias por acompañarnos. Y en este caso, bueno, pues a nuestro presidente José Lloré, presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, gracias por acompañarnos en este nuevo análisis. Saludos. Hacer una vacación, nos quedamos ahora ya con un avance de noticias que nos llevarán directamente a un espacio de cultura, el Jardín de las Emociones. Hoy, como cada lunes, Parlamento, y terminaremos con otra mirada, con los amigos de Adifuerque, a saber qué tienen preparado para hoy. Saludos.